Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebró este jueves una nueva edición, ya la 16ª, de su línea directa, que duró 4 horas y 20 minutos y fue transmitida en vivo por las principales cadenas de televisión y radio nacionales.
Durante la línea directa, el jefe del Kremlin respondió a 73 preguntas de un total de más de 2 millones de interrogantes y solicitudes dirigidos al presidente desde todos los rincones del país y también desde el exterior.
El grueso de las preguntas planteadas al jefe de Estado se referían a los problemas sociales, en particular vinculados con el mantenimiento de las viviendas, los problemas que afectan a la economía. El tema de los deportes también estuvo presente en esta línea directa.
Vladimir Putin respondió a varias preguntas de un grupo de blogueros, expuso su visión acerca de las redes sociales, las criptomonedas. Declaró que no se siente solo en el Olimpo político porque tiene un equipo de correligionarios y abordó muchos otros temas, tanto de carácter interno como de importancia internacional.
Una vez finalizada la sesión de preguntas y respuestas, el mandatario encontró unos minutos para atender a representantes de varios medios de prensa rusos. Un periodista le hizo una pregunta muy importante. Como dijo él mismo, ¿qué tal se siente Vladimir Putin como abuelo? ¿Tiene tiempo para estar con sus nietos?
Debo arrepentirme. Desde luego que me falta tiempo y siempre es un tema muy delicado. Si me falta tiempo, entonces lo organizo mal. Me doy cuenta de eso. Pero claro, desearía pasar más tiempo con mis nietos, es verdad.
Y haciendo un resumen de esta línea directa, el presidente dijo a la prensa.
Saben ustedes, las preguntas empezaron a llegar a varios días de la actividad de hoy. Ya lo he dicho en más de una ocasión y quiero repetir que se está acumulando la información y cuando faltan unos días para la línea directa, ya está claro qué es lo que preocupa a la gente en general. Los temas que le preocupa a la población ya los conocemos. No es ningún secreto que antes de venir aquí me he reunido con los colegas responsables de distintas áreas en nuestra administración, miembros del gobierno. Ayer y la víspera intercambiamos opiniones. Así nos hemos preparado y hoy, durante la transmisión, se anunció todo lo que se esperaba.
Haremos un resumen más detallado de esta línea directa de Vladimir Putin en nuestro programa ¿Qué pasa? No se lo pierdan. Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. No existen actualmente las posibilidades para la integración de Rusia al formato del G7, declaró la canciller de Alemania, Angela Merkel, en el Bundestag, o Parlamento, en el marco de la hora del gobierno. Moscú viola las normas del derecho internacional, expresó, mientras que otros miembros del Club de Estados Líderes se empeñan en respetarlas.
La anexión de Crimea fue un atropello flagrante del derecho internacional, razón por la que la exclusión de Rusia del formato del G8 era inevitable, cita el tabloide Bild, lo expresado por la canciller. Angela Merkel subrayó además que se mantiene el contacto permanente entre Moscú y Berlín, amén de la interacción por la línea del G7.
Las autoridades de Alemania debaten periódicamente la posibilidad del retorno de Rusia al formato del G8 y a veces plantean sobre el tema juicios antagónicos. Por ejemplo, en abril, el titular de Exteriores del país, Heiko Maas, definió de irreal tal variante del desarrollo de los hechos. Más tarde, la diputada del Bundestag, Sara Wagenknecht, instaba a Moscú a sumarse nuevamente al G7 como contrapeso a Estados Unidos.
En 2014, con el trasfondo de los hechos en Crimea, los participantes del G8 decidieron no viajar a la cumbre anual que tenía como sede a Sochi, celebrándola en Bruselas, sin la participación de Rusia. De esa manera, el formato G8 quedó reducido en G7. Este está integrado actualmente por Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Gran Bretaña e Italia. Moscú ha declarado hasta el cansancio que no tomará medidas algunas para el retorno al G8.
La presente declaración de Angela Merkel fue comentada por el politólogo Vadim Trujachov de la Cátedra de Política Exterior y de Estudio de las Regiones de la Universidad Nacional de Humanidades.
¿Qué necesidad tenemos del retorno al G8? El mundo ha cambiado y ese club fue ideado a mediados de la década de los 70, por lo que no responde en absoluto a la realidad presente, indicó diciendo el politólogo. Al hacer su declaración, lo más probable es que Angela Merkel partía de la premisa que en el septeto hay tres países, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, que con seguridad van a oponerse al retorno de Rusia. Los partidarios francos del retorno se limitan a Italia, pues los demás vacilan, entendiendo que la mayoría es anglosajona.
Está claro que ellos mismos se hacen una zancadilla, estima el experto, a su entender.
El grupo de los ocho sería una plataforma válida de conversaciones, pues es mejor conversar que combatir. Pero, a juicio de ellos, es un club de países que se ajustan exclusivamente a los estándares de la democracia occidental, razón por lo que Rusia, al igual que China y la India, tienen la entrada prohibida, concluye diciendo Vadim Trujachov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El abogado de la Casa Blanca, Rudolf Giuliani, declaró que el líder norcoreano Kim Jong-un había solicitado, según palabras citadas por la agencia Bloomberg, literalmente de rodillas a la parte norteamericana, el encuentro con el presidente Donald Trump.
Giuliani declaró en Israel que ellos insultaron a nuestro vicepresidente y al asesor de seguridad nacional. Nos amenazaron con una guerra nuclear en la que prometían triunfar. Entonces nosotros suspendimos la cumbre. Después de aquello, Kim Jong-un se puso de rodillas y comenzó a rogar por la cumbre. Esta es justamente la postura en la que cabe situarlo, según cita.
A fines de mayo, Donald Trump envió una carta a Kim Jong-un en la que declaraba que no consideraba necesaria la cumbre a raíz de las últimas declaraciones definidas de hostiles de Pyongyang. Además, el presidente norteamericano subrayaba que estará dispuesto a reunirse en el futuro con el líder de Corea del Norte. En la Casa Blanca declararon además que había fracasado la reunión del grupo preparatorio de la cumbre. Pues, según explicaron, el subjefe del departamento y su equipo estuvieron esperando a sus colegas en Singapur, los que no aparecieron. En aquella reunión se planeaba elaborar la logística de las conversaciones. Más tarde, el presidente de Estados Unidos informó de que la reunión, sin embargo, tendrá lugar y se celebrará el 12 de junio en la isla de Sentosa, de Singapur.
El doctor en politología Alexander Gusev, director del Instituto de Rusia de Planificación Estratégica, calibraba la posición estadounidense señalando:
suscita asombro más rotundo el deseo de humillar al titular de Corea del Norte para obtener de ello determinados dividendos. Irrita que esto suceda en los umbrales de la reunión cimera. El líder de Corea del Norte es el dirigente de un Estado que, querámoslo o no, dispone del arma nuclear. La reunión de los dos presidentes es de suma importancia para el mantenimiento de la paz y la seguridad no solo en la península de Corea, sino también en el mundo en general. Objetivamente, esta reunión estuvo madurando, indicó diciendo el politólogo.
Pero Estados Unidos se empeña en presentarse, en hacer gala de su exclusividad y confía en que Trump obtenga preferencias ponderables en las conversaciones de Singapur, indica el politólogo para añadir lo siguiente.
Ello no va a ocurrir, pues en el mundo no se hacen así las cosas. Y los medios de difusión occidentales y la casta política de Estados Unidos le hacen a Trump un mal servicio al emitir declaraciones de la calaña de Rudolf Giuliani. Kim Jong-un no se pondrá nunca de rodillas ante los norteamericanos, señaló diciendo Alexander Gusev.
Donald Trump declaró el martes que los preparativos para su encuentro con el líder de Corea del Norte marchaban bien. Parece que de momento todo marcha excelentemente. Veremos lo que resulte, pero es muy importante. Estos van a ser dos días muy importantes, declaró Trump a la prensa. El presidente no precisó, sin embargo, a qué dos días se refería justamente.
Donald Trump había declarado anteriormente que la cumbre de un día con el líder norcoreano podría ser insuficiente para debatir todos los problemas.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Las fuerzas iraníes y el movimiento chií Hezbollah no se retirarán de Siria mientras el país no se vea libre del terrorismo y no haya recuperado su integridad territorial, declaró a Sputnik el presidente del Parlamento del Líbano, Nabi Berri.
Las fuerzas iraníes se encuentran en Siria a petición del gobierno de esa nación árabe, al igual que la Fuerza Aeroespacial Rusa. Estados Unidos exige la retirada de esas fuerzas, pese a que tiene tropas en territorio sirio, sin permiso del gobierno legítimo del país. De no ser por el movimiento Hezbollah, los terroristas de Daesh, autoproclamado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países, ya estarían en el Líbano. El Líbano y Siria son como hermanos gemelos, tanto en tiempos pasados como en la actualidad, ya que en el Líbano vive alrededor de 1,5 millones de sirios. No los consideramos extraños. Todo lo que sucede en Siria incide en el Líbano, afirmó el presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri.
El jefe del legislativo de Líbano señaló que la desintegración de Siria significaría un cambio a nivel regional y un reparto de zonas de influencia en el Oriente Medio. El Líbano descarta que la crisis en Siria se resuelva sin Rusia y Estados Unidos, destacó Nabi Berri.
Cerca del 40% del territorio sirio está afectado por la guerra mundial, a la que los políticos denominan juegos geopolíticos o enfrentamiento de estados. Creo que sin negociaciones entre Rusia, Estados Unidos, Turquía, Irán, Arabia Saudí, Egipto y por lo menos un país europeo, ya sea Francia o algún otro, resulta imposible dar solución a la crisis de Siria. No se puede lograr una solución política sin que esos países lleguen a un acuerdo. Las posibles negociaciones se podrían organizar en un formato al del Grupo 5+1, que logró el Plan de Acción Integral Conjunto sobre el Programa Nuclear de Irán, indicó Berri. También destacó que cualquier división en Siria representa un recorte del mapa de la región, tal como ocurrió durante el cumplimiento del acuerdo Sykes-Picot de 1916 sobre el reparto de las zonas de influencia en Oriente Próximo.
El director de la sección de Oriente Próximo de la Escuela de Orientalismo de la Escuela Superior de Economía, Alexei Muravyov, estima que ahora en tal situación es imposible recortar las fronteras. Para la solución de los problemas de Oriente Próximo se requiere alcanzar un consenso.
Era todo un sistema. Las potencias coloniales tomaron la tijera, una regla y lápices y dibujaron a su manera las fronteras y recortaron Oriente Próximo, tal como les pareció necesario. Ahora, en Occidente, nadie quiere asumir tal papel, salvo tal vez Estados Unidos, pero temo que ahora nadie le permitirá hacerlo tal cual lo hicieron las potencias coloniales a principios del siglo XX. Cabe preguntarse, ¿quién puede actuar como árbitro en esas discrepancias? Ojalá que sea Rusia, pero para ello se necesita consenso.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
en humanitären Gründen nicht, wie auch
este decreto en el cual ordena la
la paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Esto es El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la conversación telefónica que sostuvo con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le recordó sobre la quema de la Casa Blanca en 1814, comunicó el canal de televisión CBC.
La conversación, que estaba dedicada a la imposición por Estados Unidos de aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Canadá, tuvo lugar el 25 de mayo. Según el canal, Trudeau puso en tela de juicio las afirmaciones del líder norteamericano de que las nuevas tarifas están condicionadas por la seguridad nacional. ¿Acaso no fueron ustedes, muchachos, quienes quemaron la Casa Blanca? Le preguntó en respuesta a Trump.
El profesor de la Cátedra de Estudios Norteamericanos de la Universidad de San Petersburgo, Grigori Yarigin, expresó a Sputnik sus dudas acerca de que la citada analogía histórica le hace el juego a Estados Unidos.
Interesante comentario para Donald Trump, no típico para él, remitirse a hechos históricos. Hasta ahora eso no era su fuerte. No obstante, y a pesar de que el hecho histórico es verídico, el contexto suscita dudas. Efectivamente, en 1814, durante la guerra anglo-estadounidense, la Casa Blanca fue quemada. Pero no hay que olvidarse de que aquella guerra fue emprendida por los estadounidenses y no por los canadienses, y por eso no es apropiado reprocharle, por tal hecho, a la parte canadiense, dijo Grigori Yarigin.
El experto opina que Trump ha mostrado su disposición a revisar las antiguas construcciones económicas que existieron en las relaciones internacionales.
Trump habla con los canadienses en voz alta, lo cual prueba que nadie en Estados Unidos está dispuesto a reducir la velocidad en esta carrera de subida de las tarifas. El enfrentamiento económico puede traducirse en un enfrentamiento político. Tengo la sensación de que este formato de relaciones, que ahora Donald Trump cimenta con sus más próximos socios geográficos, económicos y políticos, tengo en cuenta a Canadá y México, es un formato de relaciones para mucho tiempo. La revisión de las relaciones con esos países vecinos es el indicador de que Donald Trump está dispuesto a revisar las relaciones económicas estables y muy antiguas que existieron en el ámbito de las relaciones internacionales, considera Grigori Yarigin.
Y en lo referente a la quema de la Casa Blanca, las tropas británicas quemaron la Casa Blanca en 1814 durante la Guerra Anglo-Estadounidense. Los territorios de Canadá de nuestros días eran en aquellos tiempos colonia británica y sus habitantes tomaron parte en el conflicto del lado del reino.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los titulares de los estados mayores de Estados Unidos y Rusia, Joseph Dunford y Valery Gerasimov, se darán cita el 8 de junio en la capital de Finlandia, confirmó la parte anfitriona.
Los máximos rangos militares de Estados Unidos y Rusia mantendrán este viernes 8 de junio un encuentro en Helsinki. La delegación estadounidense estará precedida por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Joseph Dunford, y la rusa por el jefe del Estado Mayor General Valery Gerasimov, indica una nota difundida por las Fuerzas de Defensa de Finlandia.
A principios de este mes, el diario The Wall Street Journal sugirió que el encuentro entre Dunford y Gerasimov se centrará en la distensión en Siria y se enmarca en los preparativos para una posible cumbre de los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin.
Días atrás, Anders Fogh Rasmussen, exsecretario general de la OTAN y consejero supernumerario del presidente de Ucrania, en una entrevista con Die Welt declaró que Rusia puede adherirse a la alianza en cualquier momento a condición de que se corresponda con los criterios necesarios. No obstante, hasta ahora la OTAN no recibió la correspondiente declaración de Moscú y, a decir verdad, no pienso que esto cambie en un futuro próximo, añadió Rasmussen.
Previamente, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, había dicho que la alianza no se propone aislar a Rusia. La OTAN mantiene un doble enfoque con respecto a Moscú, que combina la disuasión y el diálogo político, indicó Stoltenberg.
El analista político y publicista Vladislav Gulevich supone que las relaciones de Rusia con la alianza no cambiarán en los próximos tiempos.
No pienso que en las relaciones entre Rusia y la OTAN algo pueda cambiar de forma radical. Desde luego que la alianza puede tomar medidas antirrusas más decididas y lo hará, particularmente con las manos de Ucrania.
Vladislav Gulevich aludió a otra declaración de Rasmussen publicada en Die Welt. El ex jefe de la OTAN afirma:
en caso de que Rusia lo quiera, sus tropas pueden ocupar Ucrania en unos días, pese a que Ucrania en los últimos 2-3 años incrementó su potencial militar en respuesta al ataque contra su territorio, dijo Rasmussen. Los países de la OTAN, según su exsecretario general, están preparados para un ataque masivo de tanques rusos, pero la disuasión del enemigo potencial es la mejor forma de preservar la paz.
Semejantes declaraciones también pueden ser catalogadas como insinuación a la dirigencia ucraniana de que debe actuar con toda precisión en el marco determinado por Occidente y no traspasar esas líneas en arrebatos de patriotismo populista, estima Vladislav Gulevich.
Occidente se muestra hostil hacia Rusia, aunque Occidente no necesita ninguna guerra de envergadura. El enfrentamiento de las principales potencias mundiales se verá plasmado en una serie de conflictos regionales. De ahí que para Occidente lo más importante consiste en exacerbar discordias regionales, conflictos, para que estos absorban los recursos de Rusia y no le permitan intervenir como centro integracionista en el espacio euroasiático, remarcó Vladislav Gulevich.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Consejo de Seguridad de la ONU instó a incrementar la ayuda humanitaria para los civiles del este de Ucrania.
Este 6 de junio, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron una declaración que califica de trágica la situación humanitaria en el este de Ucrania y llama a las estructuras de las Naciones Unidas presentes en la zona a incrementar los esfuerzos encaminados a aliviar el sufrimiento de la población civil afectada por el conflicto. El Consejo de Seguridad también expresó su grave preocupación por la reciente agravación de la situación de seguridad en el este de Ucrania.
El Consejo de Seguridad condena las continuas violaciones del alto el fuego, en particular el uso de las armas pesadas prohibidas por los acuerdos de Minsk, lo que provoca muertes, incluso entre los civiles. La organización instó a respetar los acuerdos sobre la separación de las fuerzas y la retirada de las armas pesadas, tal y como lo estipulan los acuerdos de Minsk.
Todos los bandos del conflicto deben reiterar su compromiso con el proceso de paz e implementar las medidas acordadas en el formato de Normandía, Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, y en el marco del Grupo de Contacto Trilateral Rusia, Ucrania y la OSCE, para avanzar en la implementación de los acuerdos de Minsk, subraya la nota.
El este de Ucrania, Donbass, lleva ya 4 años sumido en un conflicto armado entre las fuerzas de Kiev y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que supusieron al golpe de Estado ocurrido en la capital en febrero de 2014. Pese a que desde entonces se activaron varios mecanismos para conseguir una solución política a la crisis, entre ellos los acuerdos de Minsk, hasta ahora no se ha logrado poner fin a la violencia, cuyo balance la ONU estima en más de 10.300 muertos.
El presidente del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, calificó el documento aprobado de buen paso dirigido no solo a las partes del conflicto.
El documento no es de cumplimiento obligatorio, pero es un céntimo más en la alcancía de la atención a esta complicada situación en Donbass. La comunidad internacional debe ver y comprender más y mejor que en Ucrania tiene lugar una guerra civil.
No tengo ilusiones de que el accionar de Ucrania pueda cambiar de forma cardinal. Ucrania simplemente no reaccionará a ese documento y nadie, lamentablemente, le castigará por eso, puesto que el proyecto global de creación de la anti-Rusia continúa, recalcó Vadim Kolesnichenko. Están en sintonía con el espacio El Punto. El Parlamento de los Países Bajos declinó la propuesta de llevar a Kiev a los tribunales por la implicancia en la tragedia ocurrida en julio de 2014 al Boeing de Malasia 777. La información la entrega Ucrania.ru.
Los diputados holandeses se negaron a acoger la iniciativa del líder del partido Foro por la Democracia, Thierry Body, quien indicaba que Ucrania debía haber cerrado el espacio aéreo sobre Donbass durante las acciones bélicas. Los parlamentarios decidieron no estudiar la propuesta de Body. En cambio, respaldaron la decisión de los gobiernos de Australia y de Holanda de enjuiciar a Moscú.
No es la primera vez que se plantea en los Países Bajos lo de llevar a Kiev a los tribunales por esa tragedia. La semana pasada, durante los debates en el Parlamento, el titular de Exteriores, Stef Blok, no excluyó que Ucrania estuviera involucrada en lo ocurrido, aunque sea por el hecho que sus autoridades no cerraron el espacio aéreo sobre la zona del conflicto.
Anteriormente, el Grupo Internacional de Instrucción departió los resultados intermedios de la investigación de la catástrofe en los cielos de Donbass. Los expertos suponen que el avión fue abatido por un misil antiaéreo Buk, perteneciente a una brigada antiaérea rusa de Kursk.
En el Ministerio de Defensa de Rusia declararon que el Grupo Internacional de Instrucción había ignorado las declaraciones de testigos y las informaciones entregadas por la parte rusa, mientras que las conclusiones de la implicancia de Moscú en la tragedia fueron colegidas sobre la base de las informaciones de las redes sociales.
La cartera de Exteriores de Rusia definió el documento de infundado. En el Kremlin destacaron por su parte que Moscú reconoce los resultados de trabajo del grupo solo si permiten participar en la investigación a representantes de Rusia.
El analista Ruslan Ostashko, director de la revista electrónica Rusia Política, llamaba la atención a la postura de los diputados holandeses.
Todas las decisiones de los Países Bajos sobre la tragedia del MH17 son política pura. Si hubieran existido, aunque sea algunos fundamentos reales para acusar a Rusia, hace ya tiempo que lo habrían hecho. Y los documentos estarían ya en el tribunal y se habrían emitido ya fallos concretos sobre base de un proceso judicial. Pero han transcurrido 4 años y hasta ahora no hay juicio alguno sobre la catástrofe del MH17. Resulta entonces lógico concluir que no existen evidencias concretas algunas, sobre la base de las que incluso un tribunal europeo parcial dicte un fallo acusatorio contra Rusia. De ahí que las comisiones emitan todas las declaraciones en torno a las investigaciones de la catástrofe del MH17 solo para respaldar un determinado punto de vista político.
Afortunadamente, muchos han comenzado ya a entender esto en el mundo. Por ejemplo, las autoridades de Malasia se niegan a reconocer como culpable a la parte rusa. El ministro de Transporte del país, Anthony Locke, definió de infundadas las acusaciones contra Rusia en el caso del derribo del avión sobre territorio ucraniano, indicaba Ruslan Ostashko.
A su juicio, difícilmente vaya a ser enjuiciado Ucrania también en el futuro, pues los Países Bajos, al acusar a Ucrania, actuarían contra la tendencia europea, que consiste en acusar a Rusia, a ojos cerrados, de todos los pecados habidos y por haber, concluyó diciendo el analista.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.